venal tiene su arenal, y así así lo hará Juan Sevenal. Y a poquito a poco me dio el pie en el mar, y a poquito a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
Gente nuestra, continuamos con este programa y lo vamos a hacer en Pájara. Estamos en la casa de don Julián Díaz Trujillo, un hombre de 83 años de edad y que se conserva, ¿no?, como ustedes ya ven, ¿no? Vamos a hablar un poquito y a recordar con él pues todas las vivencias que ha pasado aquí en Pájara. Don Julián, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias también por atender esta cámara, la cámara de televisión abogada. Bueno, pues don Julián, natural de aquí, de Pájara.
De Pájara, sí.
Bueno, nació en Pájara Casco, conoció...
Sí, en un barriocito a 2 kilómetros.
¿Cómo es el nombre?
Bárgara.
Bárgara. Bueno, ¿y qué hay de Bárgara hoy en día?
De Bárgara es un barriocito de los buenos que tenía antes el municipio. Como de agricultura, buenas tierras. Tenía árboles, estaba hoy casi en la miseria. Pero han vuelto a hacer varias casitas. Tanto es así que el barrio se va a ejecutar, ¿no? La segunda fase de que se le dio. La primera, todo lo hacen en el municipio. Y la segunda, eso es bueno. Hicieron la segunda fase.
Bueno, ¿y qué recuerda de su juventud ahí?
Bueno, mi juventud fue me dejó lo peor de él. Como no la aguantó, quiero decir, de medio económico, de parte de comida, pero le voy a decir, vivía uno, estaba uno, se hizo uno de esos, vivía, con eso vivía viejo. Mira, pasé trabajando, llevando ganado, comprando.
Pero cuando uno empezaba ya a dar los primeros pasos, por decir de alguna manera, ¿no?, cuando uno nació y empezaba a caminar un poquito, es cuando empezaba ya a integrarse en lo que era la familia. En cuanto ya uno empezaba a despejar un poco con corta edad, pues ya colaboraba en la casa.
Hombre, no, me acuerdo que era desde que tenía 5 años, las cosas que me pasaban con mi abuelo, con mi padre. Me acuerdo de decir, que el rey, la María, el equipo, yo.
¿Y cómo sabían ustedes qué pasaba por ahí? Porque antes no había televisión como hoy, ¿no? ¿Cómo llegaba la noticia?
Por algo se enteraba, por los barcos, por algo se enteraba, que se duda que
cuando salió la República, cuidado, en 1933, por ahí, los la gente contenta. Contenta, ¿verdad? Contenta, ¿verdad? Con esa historia.
Pero fíjense que estábamos en Pájara, tan lejos de lo que era la península, de la noticia, y llegaba todo, ¿no?
Se enteraban por algo, era que decían que había un cable por debajo de tierra, un cable subterráneo, telefónico, y hablaban, decían eso, ¿eh? Yo no llegué a ver ni sé lo que era, pero sí lo decían, ¿eh? Y por eso se enteraba la gente.
Bueno, pues de 5 años me dice usted que se acuerda de algo. Cuéntanos así un poquito, cuéntanos a ver.
¿De acuerdo?
¿Qué recuerda?
De una hermana mía pequeñita que se murió. Tenía 5 años, me acuerdo. Me acuerdo de la niña, como si fuera ahora, de estar jugando con ella. De salir, que era una niña pequeñita, como un poquito más que el bebé que está ahora ahí. Os recuerdo eso, ¿no?
Pero fíjese antes que... lo que era la escasez de medios, de todo, en económico, de médicos, o sea, de todo. Daba estas cosas y uno lo terminaba aceptándola con más naturalidad que otra cosa, ¿no?
Cuando yo me acuerdo de eso, me acuerdo de ir nombrar uno que llamaban el cubano, que vivía en Gran Puyenta, el doctor Mena, y el Cordero, que eso nunca tuvo título, pero creo que era un médico por algo, el Cordero, todos los tienen el Cordero. ¿Me acuerdo de eso? Me acuerdo yo. Pequeñito yo, ¿eh? Me enfermé aquí.
¿Cómo se le avisaba? ¿Cómo se conseguía que se acercaran aquí?
Sí, pues sí, venía. El cubano no salía mucho. El cubano había que ir a él, pero el cordero sí salía. Montaron un camello. Yo me enfermé de 10 años y estuve 8 años enfermo.
¿Qué le pasó?
decían los médicos, porque cuando yo no había médicos, decían que era azúcar. Azúcar no era, yo me bebía agua, pero hasta 4 litros de una bebía sola. Bebía bien, comía como un cochero, como un cochero. Y fue, me llegó mi madre porque no había medios para más, a Las Palmas, donde llamaban la calle Morisco, hacia esquina, para la calle de Torres, y di a la plaza de Menalo. La misma esquina que ella veía un médico llamando a Rafael González. Me llevó 3 veces a él, a ella, al médico ese. Y me dijo, le digo, la última vez que yo me acuerdo con mi palabra. Dice, mire señora, entonces, tranquila, dice, eso no es azúcar, no, eso es un enfriamiento en la vejiga, salado y no sé. Le dijo el médico, que era médico, Dice, cuando llega el desarrollo, o se cura, se muere. Yo pensé, bueno, pues sí, le hablo claro. O se cura, se muere. Hasta eso me acuerdo yo, pues.
¿Qué forma de decir las cosas, ¿no? O sea, su madre vendría para acá y diría, bueno, qué esperanza me ha dado, ¿no?
Sí, sí, sí. Y después, él me mandó una medicina, no sé qué fue. Pues. Cuando llegué aquí, le dice el cordero a mi madre, dice, mire, esas medicinas total no tienen mucho. Le hace todo el caso, 5 noches, una taza de agua con 3 bellotas de eucalipto blanco, que las traímos de Tenerife. De la entrada jardina, en la Mercedes. De ahí traigo las bellotas esas. Y me las hacía siempre.
Pero fíjese una cosa, que hoy en día, evidentemente, con todos los adelantos y con todas las tecnologías que hay, bueno, pues hay un montón de medicinas, ¿no? Pero antes se echaba mano de las hierbas, se echaba mano mucho del agua, ¿no?
Yo las hierbas creo mucho. Creo en las hierbas, fíjese usted.
Pero se está perdiendo, ¿no? La gente ya no conoce las hierbas.
No, es que hay medios más rápidos. Hay medios más rápidos. Más rápidos, sí.
Pero es cierto que las hierbas curan.
Yo pienso que las medicinas parten de hierbas, sí, de animales venenosos, de varias cosas parten de las medicinas. Eso pienso yo. De algo parten, claro. De algo parten.
Bueno, pues como decíamos, en su juventud pronto tuvo que ayudar en la casa. Cuéntenos un poco así, que, pues no sé, ¿qué era habitualmente para un niño? Porque hoy en día un niño es ir al colegio, llegar a casa, ver mucho la tele, jugar con... Pues cuéntenos.
La tele la veía el otro día. Yo desde pequeñito le digo a mi padre, desde 8 años creo. Pues te voy a decir otra cosa. A mí las cabras me gustaban siempre. Desde pequeñito, el día mismo que cumplí 7 años, fui con un tío mío a cuidar las cabras, la primera vez, a cuidar las cabras. Después me mandaba a mi padre algunos días a la escuela. Pues ya tenía 10 años para allá. No creo que me mandó mucho. Aprendí a leer, me paso con ellos y poner el nombre mío. Un poquito más, pero así me he remediado también. Así me he remediado yo. Sí, señor. Y después, pues, ha seguido siempre. Después nos agarró la guerra civil. Ya después de terminar la civil me metieron en el cuartel. En la mundial me la pasé todo en el cuartel.
¿Después de la guerra civil?
Desde que terminó la guerra civil, los primeros que entraron fui yo. Y la quinta mía. Me pasé toda la mundial en el cuartel.
¿Cuánto tiempo estuvo? Porque antes...
Tres años y medio. Oh, está todo así. Que estaba en el colegio. Yo tenía un gran amigo que era Valle Seco. Éramos los compañeros. Siempre nos veíamos la media chabola. Y siempre estábamos juntos. Chabola. ¿Sí? Y cuando nos dijeron que estábamos licenciados, me acuerdo que esa reunión pudimos hablar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tirar el trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ese amigo murió hace un año por ahí. En Valle Seco.
¿Siguió teniendo algún tipo de contacto con él?
Sí. Más vivo siempre. Incluso tiene un hijo cura, en Lanzarote. Pero tuvimos contacto hasta última hora. Tanto así que yo, cuando murió la mujer, que murió un poco antes, le di el pésamo y después me avisaron que había muerto él. Le di el pésamo a un hijo que vivía allí y tal. Pues sí. Sí, la historia. Y el mejor amigo que yo he tenido en mi vida. Nací un padre. El mejor amigo que he tenido en mi vida ha sido de Valle Seco.
¿Y dónde les tocó? ¿Dónde hicieron ustedes la mili?
Nosotros nos tocó padre. Pero como estaba la guerra mundial, tuvimos tan buena suerte que la agrupación independiente de África echaron 2 batallones para Fuerteventura. Y nos mataron para aquí.
Porque precisamente los majoreros, también de las islas, pero los majoreros, la gran mayoría, conoce África y tuvo que vivir, trabajar en África, e incluso hacer la mili en África, ¿no?
No, a mí me tocó en África, pero la mili completa la hice aquí. Vinimos a Fuerteventura, que a poquitos días llegan nosotros aquí, los 2 batallones independientes de África, vino también el 73 regimiento de Murcia, un regimiento completo. Vino tres barcos. Atracó la punta del muelle de Puerto Rosario. Un barco de la Transmediterránea y por la punta del barco, por la popa del barco aquel, se ponía el otro también con el culo para desembarcar, porque no había carao para los otros arriba de ahí. Hasta eso me acuerdo yo. Tres barcos vinieron cargados con mulos, carros, camiones, todo. Eso sí me acuerdo.
Bueno, ¿y qué recuerda de aquella época? Porque África, me imagino que era como Fuerteventura, escasez de todo, problemas.
Sí, no, África, yo en África estuve poco. Llegar y venir para aquí. Llegar y venir. En África estuve muy pobre.
¿Tuvo suerte?
Sí, me llevaron para aquí, para mi tierra, y aquí estuve.
¿Y aquí qué hacía? ¿Dónde estaban?
Pues estuve destacado. ¿Sabes dónde es Montaña Roja? Desde Montaña Roja hasta la Cuesta de la Pared, unos espíritus que están ahí. ¿En la Cuesta de la Pared?
¿Qué hacían? ¿Cuál era la misión?
La misión nuestra. Mirar para el mar y comer, a ver si venía alguien, que ya puedo hacerla.
¿Y si venía alguien, qué hacían? ¿Señales de humo o qué hacían?
Dar cuenta sería, pues la cosa podía haber. Abrir una trinchera. Todavía que Dios me trae ahora por ahí, de los que yo voy a hacer.
Porque la isla está minada de...
Está de no, y vemos todavía muchos sitios donde se hicieron los nidos para la merreadora, ¿no?
Pues había nidos de corralejo. Hasta el morrete de los molinillos, en Caña del Río. Hasta allí había, el último nido para adentro estaba allí. De ahí para allá no había nido, hasta allí estaba el último nido. Eso sí me acuerdo yo.
Bueno, ¿y qué hacían? Aparte de vigilar, ¿aburridos todo el día? ¿Y comer? ¿Qué?
Comer, nos daban algo. Pero no comía uno lo que quería, no. Lo que quería no comía. Eso quita el dedo, caso.
Hoy nos falta un plato de comida, estamos ya...
Eso pienso yo a veces. Caramba, las ganas de comida que yo pasé para llenarme así y todo. Y ahora que no tengo ganas de comer ninguna, voy a botar para ahí. No la quieren los perros. La miseria que había antes y lo que ahora. Ahora ha cambiado. Esto ha cambiado, realmente. La vida ha cambiado. Y Dios quiere que siga. Porque yo soy de los que pienso. Porque también he oído nombrar de otros sitios. De Argentina, de varios sitios. Que eran los países fuertes. De comida, de carne sobre todo, y de grano y de fuera. La miseria, Venezuela, han dio la ruina. ¿Qué harán con nosotros? Esos son países que pueden correr, pero aquí que es un peñón, si esto viene una miseria, esa que hacemos. Yo no llego allá, a ver. Por mí no lo siento, por mis sucesores.
De verdad que sí.
Por los demás no lo siento.
De todas maneras, es bueno que la gente ahora pues recuerde, y si no lo pasó directamente, al menos que conozca a través de este programa o a través de hablar con los mayores lo que se pasó, porque no hay que olvidarlo, porque igual, quién sabe, las vueltas que da el mundo, ¿no?
Sí, las vueltas del mundo son largas. Y yo fui a trabajar a Andía, a Cofete estuve trabajando yo también. Cuando hicieron un tanque de Guagamello, estuve trabajando en Cofete. Conocía muy bien la zona aquella, yo.
Y decir estuve trabajando en Cofete no significa que me venían a buscar un cochito y me llevaban, ¿no? Esto había que patear, ¿no?
Eso había que caminar. Eso era todo palmo a palmo. Me acuerdo que una vez, para esperar vistas, pues, cobré a mediodía en la Casa Blanca de Cofete. Para el día del 15 de agosto yo tenía la fiesta, guau, este por Dios. Era uno de aquí, dice, la gente que decía, aquella hora tiro para acá, por todo el Barlovento. Cogí toda la playa larga, cogí todos los cantiles para acá, así como las dio las dos de la noche, estaba yo en el baile. Estaba yo en el baile. Venía corriendo. Así llegaba la fiesta. Pero
para que se vea, se dé cuenta, y hoy en día caminaba, vamos, lo poquito porque no nos gusta, ¿no?
Hay que olvidarlo.
Pero estaba nuevo, o sea, la gente, fíjese, comía mal. Caminaban como nunca. Trabajaban como nunca. Y miren.
Era comida saludable. Y dice que el que da el frío, da el castigo. Y el que da frío al abrigo y el que da el pan da el castigo. Y yo creo que es verdad eso. Creo que es verdad. Y a Andía sí la conocía, porque después, aparte de estar trabajando, pues también teníamos ganado cuando se había ganado suelto ahí, que se pagaba tenerla ahí, se pagaba. También teníamos ganado ahí.
Sí, mucha gente me contaban que a veces había familias, no todas, pero sí habían familias que tenían dinero. El problema es que no tenía dónde comprar, o sea.
No había nada que comprar porque no había nada. Es que no había nada, ¿no? De eso también, pues digo. Nosotros ahí arriba, que la gente, a veces había gente que lo decía, no, hombre, usted ahí arriba, algo como, claro, aunque sean años ríos, pues siempre pelábamos los tunos, los porretas, el barrio porretas, que si algo siempre, y el año que llovía, pues algo se cogía, aunque sea poco, ¿no? no pasábamos hambre del todo, del todo, porque había gente que pasaba aún mal, el que no tenía nada. Porque ahí ese barrio, digo, era un barrio que tenía muchos árboles, y se atendía y se apoyaba la junta.
¿Y eso qué era? ¿De cualquiera? ¿La gente lo cuidaba o tenía un dueño?
No tenía un dueño. Esto tenía un dueño y lo tienen, claro. Por más que hoy han robado varias cosas, pero bueno. El que robaba poco, pues digo. Porque como digo, es permitido.
Eso es así.
Eso es permitido.
Pero la gente era consciente de que había, ¿no? Y que la gente era más solidaria que hoy en día, ¿no? O sea, si había, se compartía y había más.
Normal que algo se compartía, siempre se compartía algo. Una vez me dio un caso, yo tenía que hablar a mi padre, cuando más hambre había y tal. Y vi a Mata Blanca, en Mata Blanca, allá mismo, por el mismo lado pasa la carretera, había una fuente que veían las cabras, y más había un pozo, que todavía el pozo yo creo que existe allí, algo existe. Y yo fui allá a ver las cabras, a dar vuelta los cuchillos, antes de partir toda esa costa, que eso fue partido con los vecinos, de la pared de Andía, lo que llaman los pastores, fue partido con los vecinos, tal vez años, y eso fue repartido con los vecinos, eso lo daban comunal. Y fui a ver las cabras, el año 38, y me quedé instalado para ver a ver por no borrar a ella. Y yo estaba allá, entró una cabra a la fuente, con una cabrillita grande ya que estaba media gordita. Si una cabra entró a la fuente y la cabrillita, había otro hombre metido en un salado que yo no lo había visto. Era el hombre, pero yo no lo veía. Se bota dentro de la fuente, coge la cabrilla y el hombre, la saca afuera, le saca el cuero, la mete en un saco y la lleva. Yo la tenía mío. Yo le decía al hombre, no fui a él, de esa escondida ya se quedó, se marchó. Cuando yo paré, le dije a mi padre, mire, esto es un plano de tal, pues, y estate callado, no digas ni media palabra, que ese hombre tiene los hijos sin comer. Y no digas ni media que él tiene los hijos sin comer. Nunca ha dicho quién fue el hombre, ha hecho el cuento, pero lo ha hecho ahora, después que se murió mi padre. Ha hecho el cuento, pero nunca ha dicho.
Pero fíjese que ya no solo la importancia que se le daba a esas cosas, o sea, se ocultaba porque se sabía que tenía necesidad y que tenía que buscar la comida como fuera, pero la importancia que yo quiero destacar es que éramos conscientes de que algo había que hacer, y entonces pues no nos parecía mal y oye...
No, es que no puede parecer mal, llegar, mira, yo necesito esto, tú tienes tesoro de algo mañana... Toma un poco para hoy, tú. Toma un poco para ti hoy. Claro. Todo no lo voy a dar, pero toma un poco para hoy. Y mañana busca por otro lado si puedes. Eso es razonable. Eso sí se hacía. Y la gente era consciente que había que respetar lo ajeno, que había que pedir las cosas. Eso sí.
Fíjense que me han contado más en una ocasión de dejar algo fuera de la casa, incluso no cerca, sino fuera, sí. Y estar una semana, dos semanas y nadie tocar nada.
Y nadie tocarlo. Ya eso iba a pasar. Y dejar usted la puerta por fuera, la llave por fuera. Montones de veces, nadie han tocado eso. Qué babo.
Había un respeto impresionante.
Un respeto, una educación personal, creo que es lo más bonito. Respeto y educación personal, porque eso es educación personal. Esto es del vecino, y yo lo que no me gusta que me hagan, no se lo hago. Me parece amiga eso.
De todas maneras, hablando precisamente de eso, en la educación que se daba antes, a pesar de la miseria, ¿no? Y a pesar de no tener, porque a veces no tenía ni para ponerte un zapato, la ropa era poca, o sea que... Pero fíjese que a pesar de todo eso, nos inculcaban el respeto, ¿no? Entonces eso...
Que había que respetar las personas mayores y ser los mayores, pero las mayores sobre todo, y uno libre. Un respeto a eso era una cosa...
Impiérselo. Ha cambiado todo, ¿eh?
Para eso. Le dice el maestro el chiquillo que no respeta al padre.
Para que vea usted.
El beso al chiquillo, tu padre te toca lo dice que.
Y antes hacías una pequeña trastadilla, o igual sin hacerla, que a veces ni sin hacerla y te alcanzabas un buen.
No, una tranquila. Mire, yo tuve suerte. A mí mi padre, me acuerdo que una vez me sacudió un poco. Yo, como si nada. Mi madre es libertad que a veces. Yo la hacía ruita ahí, ¿verdad? Me sacudía, pero mi padre una vez me sacudió un poquito, ¿no?
Pero fíjense ustedes que el respeto que se tenía a las personas mayores, a los demás, importante, ¿no?
Era muy importante, no sé, señor.
Se valoraba más que otra cosa, ¿no?
Creo que sí, yo pienso que sí, ¿eh?
Bueno, ¿y qué recuerda usted? No sé, por ejemplo, antes nos comentaba a su abuelo, nos comentaba a sus padres, porque después de una jornada larga de trabajo, a veces, bueno, pues después llegabas a casa, aunque no hubiera mucho que cenar, pero se hablaba, ¿no? ¿Qué recuerda usted? Porque antes se hablaba mucho, ¿no? No había radio, no había tele, bueno, no había ni luz, ¿no?
No había ni luz, precisamente no había luz. Se hablaba, sí se hablaba, la gente hablaba, Dios mío. ¿Qué hacemos? ¿Y este año sí es malo? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué le hacemos a los chicos? Es verdad que sí.
Y uno siendo joven empezaba a escuchar.
A oír las palabras.
Sí, pero oír las palabras.
Yo lo que me refiero es, uno se sienta a oír a sus padres con los problemas que eso, ¿qué le podemos dar a de comer? ¿Qué podemos buscarle para vestirlo? No sé, cualquier cosa, ¿no?
Va a venir la fiesta. ¿Y qué lo va a comprar? Es que no tenemos para comprarle la ropa todo tampoco. Hasta eso. Que tenía mucho. ¿Qué lo vamos a comprar? Si no podemos comprar, al que le compramos un pantalón, la camisa. Al otro la camisa, porque es que no veía. ¿Es verdad?
Pero todos se conformaban con lo que había. Porque hoy en día no. Hoy en día hay que comprar de marca y hay que tener más que el otro o igual que el otro.
Lo que yo digo, hoy en día es lo que yo diga. Como si usted ahora me va a decir, no, eso no lo quiero yo. Era lo que yo no quiero. Antes, ¿qué es lo que hay? Caldo papa. Caldo papa. Confío caldado. Lo que hubiera, había que hacerlo. No había más remedio. Pues,
Incluso a mí me llegaron a decir, no sé si usted también pasaría el caso, de tener en casa, no sé, por poner un ejemplo, un queso, y el queso tenía que durar un tiempo determinado. Y el queso, aunque tuviera hambre uno, no lo tocaba, ¿no?
No se podía tocar. Tenía una lasquita a la hora de la comida y fuera. Eso sí. Eso sí, sí. Oh.
Y ahí estaba, pero no se tocaba.
No se tocaba. Normal que no.
Para que vea.
Pues no dura ni el día si se despista uno, ¿no?
Si le gusta el queso.
Pero para que vea la lo que era la necesidad y también el respeto a las normas, ¿no?
Exacto. La necesidad y el respeto a las normas. Es que la gente se adaptaba a lo que dicen. Pues claro, si lo gastamos todo, ¿y qué hacemos mañana? Yo creo que de niños pensaba. Yo creo que pensamos de niños. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí.
Bueno, pues se casó después de la mili, antes, ¿cómo fue?
Pues después de la mili, yo me casé de 26 años. Mi mujer de 22.
Pero, ¿cómo fue eso? A ver, ¿se conocían de toda la vida? ¿Cómo fue?
Bueno, nos conocíamos de pequeños aquí, ¿verdad? Y después, pues sí, me hice novio de ella cuando... Estando en la mili. Y después de la mili, pues nos casamos.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la boda? A ver, porque ahora las bodas son bodas, pero ¿y antes cómo era? ¿Había luna de miel? ¿Se podía salir de viaje?
De viaje. Tiene la iglesia, había que pagar hasta eso. 40 pesetas para Dios.
Sí, pero 40 pesetas que era dinero, ¿no?
Era dinero. O sea, fuimos a ver a mis padres, haría un brinde, almorcé después, o salimos después. Casa de mi novio, casa de mi mujer. Y acostarnos a dormir. Estuve en casa de mi suegro, que vivía ahí cerquita. Estuve 22 días justo. A los 22 días me vine aquí. Que había muerto mi abuelo. Y madre tenía la llave. Había muerto mi abuela que murió de allá. Mi madre tenía la llave de vete, pero ¿de qué no salió? ¿De qué no salió? Aquí para el pasado. Esta ha sido mi casa, ha ido a trabajar en varios sitios, lo que fuera. Pero aquí, mi casa ha sido esta hace 57 años. Y los 57 años, pues el día primero de octubre. Hasta eso me dijeron una mañana de día. El día primero de octubre, el día de dos me lo hicieron. El día primero de octubre he sido 57 años casado.
Qué memoria, ¿no? ¿Usted fumaba?
Pues, fumamos todo.
Porque ahora dicen que fumar mata, ¿no? Lo pone hasta en la cajetilla, ¿no?
Fumar.
No será.
Perjudica. Sí. Yo fumaba, ¿verdad que sí? Y yo sé que perjudica. Y hace unos 3 años y pico, casi 4 años habría, me dio un infarto. Y entonces fumaba y bebía. Pues yo antes de joven no bebía. Yo tuve la mala suerte de empezar a beber, que en la dichosa dictadura me hicieron concejal del ayuntamiento. Estuve 14 años de concejal. Y entonces, ¿qué si hablas con este? ¿Qué si hablas con el otro? ¿Qué si vamos a echarnos la copa? Venga, la copa. Y después sí bebía. Pues bebía, compadre. Bebía demasiado. Pero desde que me dio el infarto ese, ya dejé de fumar. De fumar y beber, ya no. Es todo por completo y
bueno, y eso de ser concejal en aquella época, a ver, cuéntanos cómo era la historia, porque era...
¿Qué le pareció?
¿Pero era mal mirado por la gente o no? Porque cuando uno está en la dictadura, pues antes no se podía hablar libremente, ni se podía decir nada que molestase, ¿no?
Mal mirado de varias personas, sin tener por qué. Fue cuando el despojo de los militares me tocó a mí. La subasta de los belgas, que eran los belgas, se cobró el dinero, se tramitó la carrera de Andeo, se hizo el colegio, todo eso ahí. Y sigue siendo del pueblo. Porque los militares dicen, no, nosotros despojamos a despojos forzosos. Dice la gente que eso fue vendido. Eso no ha dicho, fue despojos forzosos, pero así, así. La gente dice que eso lo vendió, no vendió nada. Porque eso, si yo estaba en la miseria, y sigo en la miseria, es que no cogí perra. Los que han cogido perra son los mismos que hablan ahora, que están ricos. Yo sí he cogido perra. Yo sí he cogido perra. Yo sé de usted que ha dicho. Yo estuve 14 años. Cuando yo entré de concejal no había hecho sandía más nada que la Casa Atlántica.
¿Estamos hablando de qué año más o menos?
60 y algo. ¿No?
60 y algo.
Yo fui a la inauguración de Sandía Playa. Fui a la inauguración de Sandía.
¿Fue vino? Por el 70 y algo, fue, ¿no? 73 o 74, una cosa así fue, o 72.
60, no sé, era 70.
Sí, por ahí, o 70 y algo, a ver si fue Sandía Playa, sí.
Pues yo fui a la inauguración, estaba Manuel Fraga, el ministro de turismo, ¿sabes? Y vino Manuel Fraga allí, me tomé una cerveza con él, hablé con él, por dos o tres veces, que lo hizo Grun, Grun también estaba allí,
trabajaba ahí. ¿Y aún si, está abajo todavía?
Grun sigue todavía allí. El tío era allí, trabajaba aquí. Sí. Carolina trabaja aquí.
Exactamente.
Trabaja aquí, sí. Pues sí, señor. Y después, bueno, también cuando fuimos a salir ya, a último día, estuve 14 años, tuve tres alcaldes.
¿Tienes, se acuerdan los nombres?
Los alcaldes. El primero, Manuel Peñalosa Ramírez. El segundo, que ya murió. El segundo, Benito de Herrera, Herrera, que fue el que tuvo, se mató en Lanzarote, en el río, en el medio del río. Se mató él por gusto, mató el coche y tal. Y el tercero, en Túnez Gabriel Zanabri, que todavía está por ahí. Uh-huh. Esos tres alcaldes. A mí me relevó Carlos Cabrera, con la democracia. Cuando entró la democracia me revoca.
De todas maneras, en aquella época, le gustara a uno o no le gustara ser concejal, igual se veía uno obligado, porque si dices que no, igual se molesta.
Era 14 años, tuve 14 años. La primera vez tenía que ser. Después se empeñaron en que fuera, pues fue otra vez. Y era el depositario, ¿sabes?
Bueno, ¿y qué opinión tiene usted de aquella época, sobre todo de la dictadura? Porque antes nos comentamos por encima lo que fue Primo de Rivera, lo que fue después de la Guerra Civil. ¿Qué opinión tenía de la dictadura?
Mire, yo la dictadura, yo pienso que es una vida.
Hoy podemos comentar libremente, ¿eh? Hoy no pasa nada.
Es una vida, yo creo que dura, pero es igual. La dictadura es igual que hoy. La que hubo en España. La dictadura de España era igual que hoy, en España. Y si tú te adaptas a esto, puedes estar bien. Si te marchas, yo no voy a buscarte. Hoy es distinto. Hoy le hiciste y te marchaste. Ven para acá. Que yo te castigo aquí, así que es igual que hoy.
Pero hay gente que. Pero fíjense que hay gente que opina que para algunas cosas igual se estaba mejor con la dictadura. Por ejemplo, el respeto a las cosas, a las personas, igual se pasaban dando leña, ¿no? Pero hay gente que echa en falta por ese lado, ¿no? Que quizás ahora hay más vandalismo, o por lo menos se conoce ahora más que lo que se conocía antes.
No, el doble. Mire, yo, eso de Franco, que dijo, pues, sí, señor, fue un criminal. Pero él sabía que si salía por la puerta que tenía que salir, lo mataba aquella noche. Él sabía que la única manera para él poder vivir era matar. Eso lo hace usted también, yo. Si yo sé que para yo poder vivir tengo que matar, y yo sigo viviendo, yo mato. Eso quita esa duda. Eso cada uno piensa como quiera pensarlo, pero es una cosa normal. Es que si van todos a pelear, todos quieren ganar. Si van a jugar al fútbol, igual. Pues entonces, eso fue igual. Él sabía que si salía por ahí, hubiera realizado. Pero no sabe que están esperando, ¿eh? Salió por el otro lado y escapó, porque aquí en medio matar.
De él se decía que incluso llegó a eliminar a un hermano. ¿Ustedes llegaron a oír algo de eso?
A un primo sí, yo. Cuando llegó a África, creo que fue a coger la gente y dice, mira, vengo aquí a defender a España, muchacho. Estás loco, no, que estás loco tú. Que estás loco tú. Eso sí, creo.
Bueno, ¿y cuántos hijos tuvieron?
¿Quién?
Usted.
Ocho.
¿Ocho hijos? ¿Y le viven todos?
Sí, sí, sí. Seis hembras y dos varones.
¿Y cómo se saca adelante en aquella época tantos hijos? A ver, cuéntame.
Mire, te lo voy a decir una cosa. Yo trabajé por la cuenta mía. Trabajé, a poco de casado, trabajé un mes, una cosa así, en el Paseo de Chile, en Las Palmas, detrás del Estado Insular.
¿Y cómo se enteraba usted que había trabajo allí?
Vaya, pues un año ruina aquí, malo. Y estuve ahí trabajando de enero a junio, en junio me llevo allá. Después lo que ha trabajado todo ha sido por la cuenta mía, que sí, mandó un de cal. Después me dio los críos plantados en tomateros y cuidando ganado. Tenía ganado y tomateros. Los mandaba a la escuela y todos aprendieron algo. Y ellos no tienen carrera, pero algunos se defienden muy bien. Se defienden muy bien, algunos. Porque hay uno que trabaja en una notaría, se defiende muy bien. Hay otra que trabaja en el cabildo, también se defiende bien. Tal. Carrera no tiene ninguno, pero todos ellos aprendieron regular. Y se defienden. Se defienden. Y así los críos. Venían a la escuela, llegaban, pues, eran casi 10 kilómetros. Tenían que ir entre 10 y vuelta para venir a la escuela. Pues no era aquí en Lornado, nos éramos para abajo. Nos quedamos abajo, tenían que venir casi 10 kilómetros y 10 vueltas para ir a la escuela. Ah, bueno, trabajando. Había que trabajar noche
y
día.
Y luego echaban una manita a la casa también, ¿no?
Los niños cuando llegaban, los pobres, también la echaban, pero es que no tenían tiempo.
Una vez me acuerdo que había un... ¿Eso significaba que era usted el que tenía que estar todo el día pegado?
Hombre, hasta de noche. Una vez me acuerdo que había un cura aquí. Que tenía que venir y digo, mire, aquí la doctrina, como usted dice, los jueves, mis hijos tienen que marchar debajo con el día que viene debajo. No, no porque usted sea el cura, porque usted sabe que vive allí. Y eso, usted sí será cura, pero no es la religión. Usted sabe que tiene que llegar con el día.
Antes la iglesia también tenía su poder, ¿no? Y era muy respetada, ¿no?
Era respetada, pero... Sí. Hacían lo que querían. También hacían lo que querían. ¿Verdad? También hacían lo que querían.
¿Verdad que sí? Bueno, ¿y cómo era eso de poder sacar adelante los hijos? Porque me dice hasta de noche. A ver, explíquenos un poco, no sé, una jornada normal y corriente para usted, ¿qué era? ¿Levantarse de madrugada? Cuéntenos.
Ponía a sacar tiras por la noche y ponerlos a madero. Tiras, de verdad, de verdad. Ordeñar las cabras una noche y me dejé ordeñar. Y después la soltaba verde. Después a coger tomate, después. Y eso estaba noche y día, se puede decir. Eso quise de duda. O trabajaba obligado.
¿Y comer?
Comer, sí, comería. Cuando sí había algo más. Ya se conseguía algo más. Y...
Los trabajos que se tenía que pasar, ¿no?
Sí, sí, para poder vivir. Para poder vivir, sí.
Pero eso no hacía que la gente tuviera pocos hijos. La gente tenía carga. Pero no les preocupaba hasta el extremo. Hoy en día uno, máximo dos, y están preocupados.
Que uno puede.
Y hay de todo.
Pues yo creo que todo el que viene es la camisa. Ellos se criaron todos los otros. Igual que el que tiene dos ahora. Yo creo que sí. Así que no.
Así era la vida, ¿no? Y así había que aceptarla y tirar para adelante como fuese, ¿no?
Había que tirar como fuera. Es normal que sí. Sí, señor, sí.
Y hablando así un poco de Pájara, de la zona donde estamos, ¿la encuentra muy cambiada? ¿Cómo encuentra usted esto?
Tampoco cambia así.
Porque antes se trabajaba la tierra, se mantenían muchos animales. Hoy en día ya casi eso es para pasar el rato nada más, ¿no?
Sí, eso sí que está cambiado, eso sí que está cambiado todo. Está cambiado todo. Para y está cambiado. Para y todo. El campo está abandonado total, porque yo conocí esto, que había árboles aquí. Esto no hay nada ya.
Es una buena tierra, ¿no?
Es buena tierra. Esta tierra está zona por igual, es buena tierra. Es buena tierra.
Y es una pena, ¿no? Que al final se abandone todo, ¿no? Porque de ahí vivió mucha gente, los antepasados de todo. Nosotros, ¿no?
Es una pena. Y todavía, yo creo que tengan algunos que volver a mover eso. Creo que algunos tengan que volver a mover. No será, pero yo pienso que sí. Y hay unas tierras ahí, no lo digo, muchos de los que están trabajando, pues están a mediodía, aquí lo hay. Ya no. Cuando te den la cabeza para entrar de garbanzos, y coge garbanzos para ti, y para comer tres familias más y los vende. Y es así, pues, bueno, tierra. Te plantan la cabeza de garbanzos ahí, vamos a la... 300 kilos de garbanzo.
¿Y qué se plantaba normalmente? ¿Garbanzo y qué más?
Garbanzo, en estas tierras para que segunda tierra se plantaba. Una tribu, otra
cebada. O sea que se tenía conocimiento de lo que era la tierra.
Se criaba cada zona. garbanzos, estas zonas de barrio, creo que garbanzos, lentejas, chícharos. Eso no era parecido que había.
¿Y era costoso mantener eso?
No.
Costoso me refiero, tenía que dedicarle usted mucho tiempo.
Sí, hombre, había cara.
Llevaba mucha agua.
Agua, lo que lloviera.
¿Solo lo que lloviera?
Lo que lloviera. Si llovía mucho, cogía mucho. Si llovía poco, cogía menos.
Sí.
Pero yo llegué a plantar ahí arriba. Ahora yo, después que estoy cobrando el retiro, después de ir, yo le repartí unos picos que tenía, se repartí a mis hijos. Y ellos están contentos, ¿eh? Dicen que están contentos. Pero me fui a llevar ahí, un año, una vez se llenó de agua allí. La llené de agua. Después cogí los garbanzos. Y mis hijos me lo llevaron bajo los coches. Y yo tenía una finquita para que iba hasta la última hora a la tía, que plantaba tomateros y tenía mis hermanitos allí y tal. Los trillé, dándole palos así. Y cogí 300 kilos de garbanzo. Sembrarlo y cogerlo. Sembrarlo y cogerlo. Y aquello por lo sembré a uno. Lo sembré con el tractor, que lo sembré en 2 horas. En 2 horas al menos. Sembrarlo y el tractor le pagó. Y cogerlo, 300 kilos de garbanzo. Eso lo hace cualquiera. Hoy que hay máquina para eso.
Es querer la tierra y querer trabajar y querer sacarlo adelante,
tener
¿no?
Tener voluntad.
Sí.
Tener voluntad. Y amor propio de eso. Sí. Así bueno.
Es que lo que yo he hecho en falta es que quizás, evidentemente, siga habiendo mucha cabra, siga habiendo algunas ovejas.
Sí, pero se debe respetar.
Pero el burro, por ejemplo, el camello, se ha dejado.
Eso
se va, ¿no? Pero eso sacó adelante a tanta gente. Esos animales merecían.
El transporte. Era el transporte que usted tenía.
Y
el camello y el burro.
La carga y para todo.
Era el transporte. Usted llega al puerto, se montaba en el
burro. Bueno, que quien tenía un burro o dos ya tenía
tiene
una propiedad. Sí, o sea, sí, parecía que ya.
Y eso es un transporte como un coche. Entonces se montaba en él y el camello igual. Y seguía largo. Eso es.
Y ahora casi nadie se preocupa de esos animales.
Eso no lo cogen ellos. Eso no lo cogen ellos. Qué va.
Y todo lo que
eso está todo abandonado. Sí. Yo creo que es un transporte como como un coche.
Ya ves.
Como un coche. Pero así es la cosa.
Así es la vida.
Así es la vida.
Todo va cambiando, ¿no?
Todo va cambiando.
Bueno, yo creo que hoy se alegra, ¿no? Al menos de decir, mis hijos, mis nietos, sí. Ninguno tiene que pasar ninguna dificultad como pasé yo, ¿no?
Estoy contento por ese lado. Y me parece bien que ellos abandonen eso, porque usted sabe lo que es salir a trabajar. Trabajar 8 horas, los que las trabajan. Y venir limpito, planchadito. A fin de mes, sabe que las perritas están allí. No tiene que estar esperando el 10 años bueno o malo. Las perritas están allí y se acabó. Lo igual a la cosa que hombre, es diferente.
Porque cuando el año era malo, a ver por dónde salía uno, ¿no? Unas preocupaciones impresionantes.
Y a buscarse la vida.
Buscarse la vida donde fuera, bueno, aquí se desplazaba la gente a Las Palmas, a Tenerife, a todos lados. Y después empezó la pesca de albacora, eso, todo era dinero.
¿Usted qué se dedicó? ¿Siempre al ganado y a cultivar tierra?
Sí.
¿No llegó nunca a decir, me voy a la mar o lo?
No. Bueno, sí, a la mar sí, por aquí, no era, al norte, a mariscar. Eso me gustaba mucho, el marisco. Y usted cargado, una marea cargada, usted lo que quería. Marisco, y a pescar, pero con el día no me gustaba ir a pescar. A mí no me gustaba perder el tiempo a ver si venía alguien. Con la noche sí, se estaba un rato ahí. Pero con el día no me gustaba perder el tiempo a ver si alguien llegaba. No.
Es que había que aprovechar el tiempo, ¿no? Había que hacer algo, ¿no? Pero fíjense las horas del día que daba para un montón de cosas, ¿eh? Daba para un montón de cosas. ¿Eh?
Pues siempre había que hacer. Oh. Siempre había que hacer.
¿Y cómo recuerda la llegada de la luz, la llegada de la radio? ¿Cómo recuerda, después la televisión fue más tarde, cómo recuerda eso? Porque normalmente cuando, por ejemplo, una vez me contaron en Morrojable, no sé si fue el propio Gustavo Winter quien trajo la primera radio, me parece recordar, ¿no?
Gustavo Winter fue. Gustavo Winter, precisamente, que era ingeniero eléctrico, era él. Y montó 22 centrales eléctricas en España. 22 centrales eléctricas, hasta que lo dijo. Gustavo Winter.
Él llegaba de Las Palmas, estaba trabajando en Las Palmas, en esa central eléctrica, y fue cuando ya se decidió venirse a Fuerteventura.
Sí, cuando hizo el campanario con Barcelona, con la condesa.
Sí, exactamente, de eso también nos han comentado algo, sí.
Los papeles no estaban claros, pero ellos lo aclararon.
Y hasta aquí arriba también se conocía de su existencia y de lo que pasaba allá abajo.
¿A dónde? Sí, se sabía, hombre. Es que había los barquillos y gente caminando. Se sabía, lo veo así. Sí, se sabía, hombre. señor, sí.
La gente tenía que venir aquí, porque aquí era donde tenías que venir a registrarte y todo eso, ¿no?
Era el centro.
¿Y la novedad que era? ¿Cuando aparecía alguien de otro pueblo? Porque a veces decía uno, bueno, de San Juan a Corpus veo a alguien, ¿no?
Sí, venían de Andía, a lo mejor de la rajita de playa, porque después el valle para arriba se vino a hacer más tarde. De Quiregua era un cortillo también de unos señores, de Ajuy, venía aquí, de Cardón, de los barrios que tenía el municipio.
¿Y qué recuerda usted de todo eso? Porque después, incluso cuando llegaban los momentos de las fiestas, pues se caminaba donde fuera con tal de estar ahí.
Y estar 3 días allí, ¿verdad? Y yo, cuando había algo que comer ya, se convidaba. Yo ya sumo a la tercera, me convidaban a comer allí todavía. Venía la tercera de aquí, yo convidaba a esta familia, el otro, la otra. Pues, rápido, se convidaba a eso.
Qué buenas épocas aquellas.
Era buena época.
Muy escasez, pero, sí, sí. Pero una amistad tremenda y una colaboración tremenda.
Sí, señor.
Y eso era la vida, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a trabajar y que llegue la fiesta para descansar un poquito, conocer a la gente.
Para ir a los bailes por la noche. Veían calores y lucía de veras dentro de la casa. Las mujeres no se desempolvaban la cara. Como polvo a los hijos. Después mirar a su hogar. A su alma. Las chorreras pues, había estado lloviendo. Por la cara, pues, había estado lloviendo. No pegaba su aire, escurría el fuego. Y encima los polvos aquellos blancos que tenía. Pues, había estado lloviendo.
De verdad que sí.
Yo cuando digo, bueno.
Pero eran momentos buenos, ¿no?
Se divertía uno. No había otra cosa que divertir. No había otra cosa que divertirse. Pero se divertía. Verdad que se divertía. Mm.
Pero la vida es así, ¿no? Sí, va evolucionando, va cambiando.
Va cambiando, sí.
Bueno, después de su paso por el ayuntamiento, que nos decía que estuvo 14 años, después llegó la democracia. ¿Cómo vivía después usted, ya retirado del mundo político, así, claro, lo que era como concejal? Y tranquilo, pero de alguna manera la seguía gente, preocupado con lo que había.
La
¿o
gente
no?
Me tenía preocupado porque decían que habíamos robado. Pero después cuando yo vi la madre como de lo que robó yo, ellos, bueno, pues, si esperan ahora yo tengo ninguna.
Robar no había ganas que robar, ¿no?
Nosotros hicimos el tregu aquí para, lo primero que hicimos, la piscina. Fuimos haciendo lo que pudimos sin dinero,
Pero antes se colaboraba mucho, ¿no? Antes la gente, sí, por ejemplo, como decía con la iglesia, aquí la iglesia que hacerla y todos los vecinos a trabajar y a intentar sacar eso adelante.
Nosotros sin dinero. Después se hizo la carretera de tierra por la barca para allá, seguro. O sea, por la barca para allá de tierra. Hasta que ya se hizo otra vez.
Sí, pero eso tardó un montón de años,
Tardó un montón de años. Después cuando la subasta a los belgas y tal, dicen, no, esto se emplea ahora, la carretera para Andía, el ayuntamiento y el colegio.
El ayuntamiento era una casita por aquí, a ver, aquí cerca, ¿no? Por ahí.
Una casita también muy pequeña.
Pequeña, sí, cerca, ¿no? sí, pero así fue. No sé, todavía a poco entra la democracia, me acuerdo que me dio un día para arriba Carlos González y en Cana una gran monja, ¿se acuerda? En casa, ¿se acuerda usted de ella?
Sí.
Ellos venían por la carretera de tierra, pero ya decía, les quedamos cerca y ya venían de Antía por ahí. Y me cogieron que yo estaba en una finquita que está aquí en el Esquecillo, una finquita que se llama en Lindehuay. Para venir para arriba, esta es la famosa carretera. Se han beneficiado ellos más que yo, porque yo a día voy poco, yo llevaría todos los días. Y eran 20 kilómetros, 20 kilómetros de diferencia. Ahí por allí.
No, sí, que se cortó bastante, ¿no? Pero bastante, bastante.
Y la gente dice que no, pues está bien.
Por cierto, después cuando llegó el fallecimiento de Franco y llegó la democracia, también se perdió el Sáhara, ¿no? ¿Cómo se vivió aquel momento por aquí, con la gente que hablaba de eso?
No sé.
Porque allí había muchos mejores también, en la zona del Sáhara.
Y de las Islas Canarias, de todas las islas había gente. Gente que largaron todas las colonias. Largaron eso, lo que les quedaba, lo largaron. Ellos creían el Peñón de Gibraltar y el Peñón sigue siendo los ingleses.
Y yo creo que para siempre, ¿no?
Sigue siendo los ingleses. Bueno, eso es lo que hago. Y no más que un trocito de tierra. No más que un trocito de tierra, sigue siendo los ingleses. Pero vamos a ver.
Pues eso es así, ¿no?
Sí.
Pues don Julián, hemos pasado un ratito agradable, hemos estado aquí hablando, recordando. ¿Hay algo así que ahora mismo le gustaría a usted comentarnos? ¿Algo en especial?
Pues, ni sé, hay momentos que se le vienen a uno cosas y otras veces no. Hay momentos que se le vienen a uno cosas así y otras veces no.
¿Y hoy qué se dedica? ¿Un poquito a pasear de vez en cuando, alguna cosita?
A la buena vida, de aquí a la plaza, aquí. A ver, por ahí. Yo antes, yo conocía, creo que la isla casi toda, pero lo que hemos ido para, que todavía mucha gente me llama y tal. Esta montaña, esto se llama la montaña tal. Esta agua, la agua tal. Casi, el municipio para casi.
Total.
Casi total. Pero yo diría que casi la isla también.
Pues fíjese, eso es lo que uno atesora a lo largo de la vida, ¿no?
Porque el año 43 estuve yo con una compañía fotográfica haciendo un plano militar en toda la isla. En toda la isla. Acompañándoles a ellos en toda la isla.
Y uno se quedaba con todo.
Hay cosas que no se olvidan. Hay cosas que se olvidan. Pero me llevan al norte varios sitios. Está la montaña tal. Está la caña tal. Sí.
Pues eso es muy valioso, ¿no? Eso ayuda.
A mí es mérito. Todavía le voy a decir, viene mucha gente preguntando, caramba, Julián, que mi padre tiene una finca en el valle tal. ¿Y con quién lindaba? Ah, lindaba con fulano. Lo que usted busca es esto. Que esté ahora el nombre de Juan o el nombre de Pedro, pero lo que busca usted es esto. Esto sí ha tenido una memoria terrible. A mí me gustaba mucho. En plan, una cosa que me gustaba.
Pues está muy bien también.
Entonces, así que yo muy bien con este que lleva el teatro. Yo, José Francisco. Yo vine a correr porque está, bueno, ya me tiene invitado para otras cosas todavía.
Vas a seguir colaborando, eso es importante.
Hombre, yo.
Echando una mano a lo que haga falta.
Lo que puedo hago, yo soy. Hay quien lo agradezca.
Pero si uno está contento.
No, yo sí. Vivo a gusto.
Por eso digo yo, que da igual que.
Vivo a gusto y.
Nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Es el dicho.
Es un dicho, pues, es un dicho viejo.
Pero si uno se acuesta por la noche con la conciencia tranquila, yo creo que eso es lo mejor.
Es lo mejor que hay.
Sí.
Eso es lo mejor que hay en este mundo. Sí.
Pues don Julián, muchísimas gracias.
De nada, caballero. Lo que se ofrezca, que se pueda, aquí estamos.
Pues seguro que habrá ocasión de seguir hablando, porque siempre hay muchas, muchas cosas que hablar. Una vida no pasa tan rápido, ¿verdad que no?
¿Te acuerdas de la familia esa de donde procedía? Hoy mismo venía a en el periódico. Y yo, no, esta gente, esto un pierde tanto. Digo, sí, hombre. Esto viene de tal sitio. Y es para poner finca en el sitio. Digo, viene de tal sitio, pero cuidado, está perdiendo gente. Está poniendo finca que no te llueve. Pues la finca ya no para el número, está sitio. Hoy mismo, sale a Villanueva. Cuidado.
Pues gracias, don Julián. Pues ponemos el punto final, eso sí, recordando a todos los que nos ven, nos siguen, que puede ser usted el siguiente, que es pasar un rato con nosotros, recordar lo que usted de verdad quiera recordar, que nadie le obliga a nada en concreto, es pasar un rato tranquilo, disfrutando, recordando, y si está interesado, pues nos llama por teléfono a Radio y Televisión Aguacabra y les visitaremos. Gracias a todos, muy buenas tardes. Thank you.